Una tarde de 12 de octubre, en este día festivo, en este miércoles, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, es posible que tú lo que hayas hecho es aprovechar para irte de viaje, aunque esta vez has tenido la suerte o la posibilidad de ser precavido y para evitar el mal rato que te dio la última vez el overbooking, has hecho el check-in con tiempo. Por suerte, fíjate, te ha tocado priority, así que entras antes que nadie, pero como el avión tarda en despegar, abres Instagram y resulta que tu influencer favorita acaba de subir un post con unboxing de los Must de este otoño. Mientras te piensas si merece la pena comprarlos o no, por fin despegas. 2 horas de viaje, aterrizas y cuando estás en la cola de los taxis recibes una call urgente. La verdad es que un poco inoportuna, pero es que estás en una startup en la que trabajas, te acaban de ascender a project manager y claro, tus responsabilidades de un día para otro han cambiado. A ver, que no es que yo hable así habitualmente, ¿eh? Y ni tampoco pretendo ofender a quien lo haga, pero esta puede ser una prueba de cómo los anglicismos, es decir, aquellas palabras o expresiones procedentes de la lengua inglesa que se usan en otro idioma, pues es verdad que cada vez están más integrados en el nuestro. Y es que la sensación, no sé, de que si usamos palabras en inglés todo suena mejor, pues ha llegado hasta tal punto que hemos normalizado que se cuelen en cualquier tipo de frase que digamos. De alguna manera es bastante claro preguntarse o inevitable preguntarse si esta invasión lingüística es buena, mala, positiva, negativa o incluso si puede afectar realmente a nuestro idioma, a nuestra lengua. Bueno, como cada miércoles a esta hora voy a saludar y además pedirle la opinión al respecto pues a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y además como escritor y columnista pues tendrá mucho que decir al respecto. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, felicidades.
Gracias. Actualmente somos alrededor de 212 millones de hispanohablantes, o sea que, bueno, es un día también para celebrar nuestro idioma, ¿no? Para celebrar el español. Pero es cierto que nos estamos encontrando con una invasión de términos, en este caso en inglés, que proceden normalmente pues de la tecnología, también del marketing, de la moda, bueno, y ahora con las redes sociales ya, sobre todo en la gente joven, hay expresiones de todo tipo. ¿Crees que puede llegar a ser un peligro? ¿Puede poner en peligro la evolución del lenguaje o nuestro propio? No sé, ¿cómo lo ves tú esto?
Bueno, yo creo que siempre las lenguas están en contacto y se mezclan, se contaminan. Creo que cuando estudiábamos hablaba en el siglo XVIII, como llegaban muchas palabras del francés, por ejemplo, ¿no? También pues con la ciencia, el inglés, por ejemplo, que era una lengua más germánica, aunque tenía las palabras de origen latín, pero llegan muchas del griego. Entonces, creo que en cierta manera siempre hay ese contagio. Hay muchas partes del mundo de innovaciones que llegan en el inglés y que es, pues, influencer, ¿cómo lo llamarías en español, no? Creo que a veces tú puedes decir, pues a lo mejor decir call es una tontería.
Sí, pero porque tenemos
llamada, ¿no?
Palabra,
pero hay otras veces que sí y luego pues una prima, otra de repente pues parece que tiene más un sonido más prestigioso y creo que seguramente pues unas veces se imponen y otras siguen, ¿no? Yo creo que por otra parte a lo mejor otras veces cuando no había una lengua escrita tan fuerte, unas academias, una prescripción, era más fácil que se alterara, ¿no? Yo creo que pues muchas cosas se van a mantener y luego hay cosas que parece que llegan y van a arrasar con todo y a los pocos años ha desaparecido esa palabra y no nos acordamos ni de lo que era casi, ¿no? Uh-huh. Entonces yo aquí me lo tomaría con cierta calma porque creo que es un poco una cosa de término medio, ¿no? Que no hay que tener ni pánico, o sea, ni rechazo, ni tampoco ser alguien que está adoptando las palabras de una forma un poco paleta por esnobismo, por usar una palabra que hemos heredado quizá del inglés, pero que en realidad viene del latín, ¿no? Porque significaba sin nobleza.
Ajá, o sea que es verdad, también la palabra snob, pero mira, snob está totalmente admitido, claro, ¿no? Hace años que, o siglos, yo que sé, que entraría en nuestro idioma y ahí se quedó. Me parece una buena postura la tuya, es controvertido esto, parece que no, pero luego están los puristas que no opinan lo mismo, pero, o sea, como utilizamos mucho el sentido común, ¿no? Es decir, pues hay palabras que efectivamente parece que no hay otra manera de decirlas, casi las hemos aprendido así recientemente, pero otras lo has dicho, una paletada, podría ser. Bueno, vamos a preguntarle sobre esta cuestión a Pilar Úcar, es profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de estar con vosotros. Feliz.
Me alegro.
Ha sido brillante la introducción, porque yo estaba a punto de tomarme un muffin o un Kit Kat, ¿no? Entonces digo, bueno, pues para seguir con todo esto. Sí, está en nuestra vida. Lo has dicho muy bien, lo de los anglicismos.
Bueno, a lo mejor ha sido un poco exagerado y hemos puesto demasiados en un párrafo, pero depende de para quién, ¿eh? Quizá para mí, si lo es, yo no hablo. Es verdad, no hablo habitualmente así. Yo no incluyo tantos, desde luego. Pero hay mucha gente que sí, ¿eh? Gente que se dedica a los negocios, por ejemplo. No es tan raro esta conversación o esta introducción que yo he hecho, ¿no te parece?
Sí, y además se espera, como todo es un acto comunicativo, se espera del receptor que se siga el discurso con absoluta fluidez, que no pongas cara rara, que no pienses que es un pedante. No, ya están un poco incorporados a nuestra epidermis, ¿no?, a nuestro lenguaje. Y yo no tengo ánimo de escandalizar, aunque dada mi edad cada vez me apetece más, ¿no? Pero creo que los anglicismos hoy por hoy no son los causantes de la subida en el precio de la tarifa de la luz. No provocan los atascos en la M40. Es decir, están porque la vida cambia, se crean nuevas realidades y el lenguaje, nuestro idioma, que es una esponja, los absorbe. Entonces, pues están ahí y yo como filóloga aplaudo toda incorporación lingüística, porque la lengua se mueve y cambia. Así que de todos los que has enunciado al principio, seguramente que algunos los conocemos. Y si me permites, yo suelo llegar a mi clase de lengua de traducción y comunicación con el siguiente ejercicio. Entro y en la pizarra escribo estas palabras. Sexy con I latina. Whisky con G, diéresis, ESQI, y tique con TIQE. Entonces, deben pensar, son de primero. Uf, o se ha equivocado, o va de buen rollo, o esta tía de qué va. Son los bocadillos que yo adivino, ¿vale? Y entonces sí. Yo les animo a que los lean. Intentan leerlos, la verdad es que whisky, la fonética, pues se aproxima bastante a la escritura. Y alguien temeroso, porque va a contradecir a la profe, se atreve a, pero perdone, eso está aceptado, pero eso se dice, eso se escribe. Claro, cuando nosotros compramos una botella de whisky, no lo vemos escrito así.
Claro, bueno, pues pero entonces...
Dime, Pilar.
Por ir un poco...
Me embalo. Sí,
ir un poco por partes. Por lo que me estás contando, no sé si en tu opinión abusamos del uso de los anglicismos, pero para ti es lo que hay y por lo tanto hay que asumirlo como algo que enriquece, por lo que veo, más nuestro idioma, más de que otra cosa, o sea, más en positivo que en negativo.
Sí, yo es que últimamente, por eso he dicho lo de la edad y porque me estoy volviendo más laxa y porque estoy escuchando a nuestros jóvenes, ¿no?, cómo hablan. Entonces, siempre ha existido posturas muy extremas y en lengua siempre ha habido puristas que quieren el español a ultranza. Claro que sí, yo también, yo voy a defender lo nuestro porque es la base de la comunicación. Pero cuando la gran mayoría utiliza una serie de palabras, la academia también se plantea por qué. Entonces, se plantea porque es de uso cotidiano. Entonces, escucha a los hablantes y luego a través de los mecanismos que tiene para incorporar esas palabras, se estudia y se incorporan. Es que hoy tenemos la palabra selfie metida ya en el diccionario, que siempre lo tenemos, el diccionario y la RAE, como el criterio, ¿no?, que hay que seguir. Bueno, ¿quién lo diría? Selfie. Y ojo, no se escribe selfie, es que permite selfie, tal y como se pronuncia. Entonces, lo que yo he hecho con la palabra whisky ha sido introducir el anglicismo, pero además fonetizarlo y escribirlo tal y como se permite. Sí. Igual que ticket, que a ver quién de nosotros pide en cualquier establecimiento el ticket, con una pronunciación más o menos a la inglesa de Estados Unidos, de Australia o de Reino Unido. Ninguno. Entonces, la academia yo creo que en ese
sentido... O sea, que de alguna manera los adaptamos también a nuestro idioma, forman casi como una nueva palabra. Por ejemplo, cuando yo he hecho la introducción he dicho que tú ibas al avión y te tocaba priority. Es decir, no he dicho priority, como debería haber pronunciado, ¿no? Porque para nosotros es priority, ¿no?, en realidad. O sea, es como que lo convertimos un poco en un término nuestro, español, ¿no?
Eso es. Es un poco modo español. Yo sé que es un inglés, yo sé que es un tecnicismo, que además aparece así en mi boarding pass, pero ¿quién decimos el boarding pass así con esa pronunciación? O la tarjeta de embarque. Sí que en algunos casos aparece el semáforo rojo de la academia y dice que tengamos cuidado, porque si existe la palabra, ¿para qué vamos a usar otra que
claro,
importamos?
Claro.
El ejemplo es el check-in, el check-in famoso,
claro.
El check-in y el check-out. Pero a mí me parece que el check-in puede resultar muy común para todos, aunque no lo admite la academia. Sí que admite registrarse en el hotel. Pero Pilar, fíjate tú si es largo. Registrarse, espera, luego te llamo, que me estoy registrando en el hotel.
Y dices, estoy haciendo el check-in y ya está. Porque una de las cosas del lenguaje también es la economía, ¿no? Es decir, la economía del lenguaje parece que...
Y los periodistas lo sabéis.
Lo sabemos.
Yo he intervenido en algunos otros programas y cuando yo he intentado hacer lenguaje inclusivo y desdoblado, me decís, mire, profesora, es que no tenemos tiempo. Por lo tanto, también es una forma de justificar esa presencia del anglicismo.
Pero por lo que me estás contando, bueno, esto que estás diciendo es bastante polémico para determinadas personas, como bien sabes. Pero es decir, este enriquecer nuestro propio idioma con frases y con palabras que son al final de uso cotidiano cada día de la gente joven y ya no tan joven, y que por qué no, ¿no? Por economía de lenguaje y porque al final son de uso común para un colectivo de gente mucho mayor, y bueno, pues si nos entendemos, estupendo.
Vale.
De todas maneras, he creído ver también o entender que hay una diferencia entre cuando hay una palabra española, digamos en castellano, que la sustituye, y lógicamente cuando no la hay y la hemos adaptado. Ahí hay una pequeña diferencia y que podría ser más polémico que utilicemos el término en inglés y no utilicemos el término en español.
Yo también en mi clase, y es un poco como he empezado cuando les digo lo del muffin, por mucho que la academia nos diga que muffin es magdalena, ¿por qué queremos? Pues no es la magdalena de toda la vida, ni la que mojaba en la taza de leche Marcel Proust. Pues
hay
no
frases
es
y frases.
Claro,
estaba pensando, pero, Pilar, perdóname, que probablemente, y tú sabrás más de esto, se están introduciendo muchos de estos anglicismos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pues a través de la publicidad y el marketing, por supuesto.
Claro.
El mundo de la moda ya ni te cuento. Por ejemplo, ahora mismo decimos mucho, para la ropa ancha decimos oversize, para el bolso de mano de fiesta le llamamos clutch. Eso es verdad, es muy muy común, ¿no? También además con las influencers, que ahora en las redes sociales también están influyendo mucho. Bueno, en el mundo de la empresa, por supuesto, ¿no? Decía yo antes, pues project manager, startup, una call. ¡Ay, perdona, no podía hablar contigo, es que estaba en una call! Es cierto, lo usa ya. Al principio te quedas como diciendo, ¿qué dice esta mujer o qué dice este hombre? ¿Y no te parece también, y aquí sí que puede ser más polémico, que hay, por ejemplo, la música que está de moda en todo el mundo, no solo en el mundo latino, en todo el mundo ahora mismo, pues es el que podemos llamar música urbana, llamámosle reggaetón, que viene la mayor parte de ella de Puerto Rico. Entonces ahí hay una mezcla que de repente se ha difundido y utilizamos frases, sobre todo la gente joven, como estoy ready o estoy free.
Sí.
Y esto ya es un paso más, ¿no?
Claro,
un escalón más,
claro,
más difícil de admitir, ¿no?
Y te voy a hacer un spoiler y eres un friki, ¿vale?
Vale.
Entonces, estamos en el limbo, en ese vaivén de la lengua, en esa comunicación. Yo lo que querría destacar en el tema de los anglicismos es que se pueden introducir y se pueden emplear según y cómo, dónde y con quién. No puedes plagar un texto de traducción o un texto o un informe o una conversación o una opinión, no la puedes plagar de anglicismos. Seguramente el otro no te entiende y deja de escucharte o deja de leerlo. Porque eso de que todo el mundo sabe que es un muffin, pues es mucha presunción. Es que igual hay sectores de la realidad y gente pues que no sabemos ni qué era el cupcake, que es la magdalenita más pequeñita con cositas encima, pues igual no. Y ojo, porque si nos encontramos enfrente a un auditorio extranjero, como tú y yo digamos, muffin o muffin, dirán, ¿eh? ¿Y eso qué es? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si tenemos la palabra y ambos, el emisor y el receptor, la conocen, usémosla. Si queremos aparentar algo que no somos, está bien el anglicismo, pero en cualquier caso, el injerto, la importación, debe tener un sentido, debe tener un porqué. Hoy tú has dicho Versailles, pero yo no sé qué outfit voy a elegir mañana. Y todo el mundo nos entendemos con el outfit. Pues igual no, Pilar. O sea, yo no sé qué ropa. Ahora, pues igual mis hijos, que me consideran muy boomer, como me dicen, eres muy boomer, pretendes ser colega y lo haces mal. Vamos a ver, se trata de entendernos. Y entonces, entendernos con dificultad No. Y hoy hablamos de anglicismos, pero, ojito, cuidado, el famoso croissant. Que claro, si vamos a París y decimos croissant, van a decir, oh, mon Dieu, ¿qué está diciendo? Porque habrá que decir croissant, habrá, si vamos a Angers, habrá que decirlo de otra manera, si vamos a Toulouse, de otra manera. Pero qué chula RAE. Como el croissant ya forma parte de nuestros desayunos o meriendas, ya hemos superado el pan con chocolate, bueno, pues entonces lo ha fonetizado, ha incluido croissant, pero incluso así, C-R-U-A-S-A-N. Claro, cuando esto lo ves escrito, dices, uy, ¿esto qué es? Por eso nuestros estudiantes, muchas veces a la hora del anglicismo, prefiere mantenerlo tal y como es en la grafía. Si lo quiero mantener así, por ejemplo, por el check-in o el check-out, la academia nos permite escribirlo, usarlo, abreviarlo, pero meter ahí la cursiva.
Entonces, Pilar, como conclusión final, ¿qué reflexión haces sobre los anglicismos tan frecuentes ya en nuestro lenguaje?
Bueno, mi reflexión, de verdad, sin ánimo de asustar, sino de animar a pensar en la lengua, es adelante. Adelante con el anglicismo. Y ahí está la cultura y ahí está el estudio de la persona que lo usa en saber cómo hacerlo. Pega, no pega, va acorde con mi mensaje, aporta algo ese anglicismo a mi comunicación, añado, o estoy confundiendo. Si no, lo que conseguimos es una distorsión.
Bueno, pues interesante. Todo lo que hemos hablado, de verdad que sí. Pilar Úcar, profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes. Gracias, Pilar.
Estaba Daniel también escuchando atentamente. Vemos que Pilar tampoco se rasga las vestiduras con esto, ni mucho menos. Estaba yo pensando que siempre analizamos, bueno, por la cuenta que nos tiene, los anglicismos que empezamos a utilizar cada vez más, pero no estamos analizando, porque no vemos la otra parte, la cantidad de términos, por ejemplo, en español, que se utilizan en el inglés, probablemente en Estados Unidos, que también es posible que esté yendo a más.
Claro, sí, con la presencia del español en Estados Unidos, ¿no? Y de todos los hispanohablantes. Luego pensaba también, por ejemplo, en términos políticos, el uso político de la palabra liberal es de origen español, que viene de la Constitución de Cádiz y de todo eso, ¿no? O la palabra guerrilla, que está en todos los idiomas y que también es una palabra de origen español, ¿no? Y las dos además como de la misma época, ¿no? De la época napoleónica y de la sustitución, y seguro que hay muchas más palabras y el español está mucho más presente en la lengua, sobre todo en el inglés. Entonces yo creo que eso es un juego siempre de ida y vuelta, donde también muchas veces, como contaba Pilar, hay palabras que no nos damos cuenta ni de que son extranjeras, ¿no? Otras que me fascinan son esas que suenan un poco a lo inglés en español, pero no son inglesas, ¿no? Por ejemplo, puenting, palabra incomprensible para un inglés. O cuando decimos el parking, ¿no? El parking no existe en inglés, es parking lot, ¿no? Pero para el aparcamiento. Pero no suena un poco a lo inglés, pero para un inglés pueden ser incomprensibles.
Sí, sí, es todo un mundo y muy curioso. Oye, tenía una pregunta que hacerte muy breve. Tú, por ejemplo, ¿escribes de forma distinta cuando estás escribiendo un libro, un artículo o un tuit?
Escribes de forma distinta. Sí, intentas adecuarte al mensaje, supongo.
Sí.
Sí, al tono. Y en el tuit tienes que reducirlo más. Yo creo que sí que intentas adaptarte para como el registro, ¿no?
Pero nunca has reparado en ello, ni has pensado en ello, ni has reflexionado diciendo, no, como esto es un tuit, voy a utilizar a lo mejor alguna palabra que en la vida utilizaría en un artículo, por
no,
ejemplo.
No, conscientemente no, pero no. Tú tienes que, la cosa es que te quepa, ¿no? Yo creo, que te quepa en una columna.
Economía
que te quepa
de lenguaje.
Exactamente.
Entonces ahí seguramente también usaremos más anglicismos.